sesión para Daniela Álvarez, con Laura como interlocutora de la sesión. Hay un cuestionario con preguntas. Comienzo.
Bienvenido.
Es un placer, y un placer de verdad estar aquí y tener esta oportunidad con esta experiencia que es para mí nueva. Esta experiencia que es totalmente nueva para mí, ya que es la primera vez que me comunico en cualquiera de las vidas anteriores.
¿En toda tu existencia es la primera vez que...?
Es la primera vez que me comunico como Tetán en una sesión que vosotros llamáis mediúnica, pero evidentemente he estado en contacto permanentemente con mis distintos 10% y también con distintas personas que han necesitado mi apoyo.
Bien, ¿cómo estás?
Me siento bien. No me siento mal, no me siento... Siempre hay dudas, siempre hay inquietudes, pero no me siento con tantísimos engramas como tal vez había visualizado mi parte encarnada como femenina.
Si quieres darle algún mensaje en concreto a tu 10% antes de empezar a preguntarte algunas cuestiones que nos ha pedido.
Bueno, ella vibra absolutamente distinta a como vibro yo. Hay una separación muy grande. Por una parte estoy yo, que me siento estable en mi plano, que me dedico a brindar, a servir. Y por otro lado está ella, que tiene muchísimos roles del ego. Hay engramas, por supuesto que hay engramas, pero no noto que los engramas me afecten tantísimo. Y creo que a ella le condicionan más los roles del ego que los engramas. Necesita primero hacer frente a sus miedos. Y cuando digo hacer frente a sus miedos, no me refiero de alguna manera a sus engramas de otras vidas, sino a sus engramas de esta vida, que los tiene ella, pero que no los tengo yo. Pero que si no los llega a superar, me los va a acabar implantando como muy, muy tarde, en el momento en que desencarne. Por otra parte, necesita orientación. Necesita trabajar con psicointegración. Pero fíjate por contra que yo no necesito trabajar con psicointegración espiritual. Es decir, es un trabajo de hecha como parte encarnada en el plano físico, porque tiene muchísimos roles del ego, conductas que no llega a comprender del todo, y muchas veces es como que justifica sus propios roles del ego apoyándose en los roles del ego de los demás. Como diciendo, bueno, pero la gente se equivoca mucho más que yo. Bueno, pero la gente... Bueno, pero deja de mirar a la gente, querido 10%. Con todo mi amor te lo digo. Y comienza a mirarte a ti misma. Que también tienes alguna cosa que corregir. Seguramente mucho, mucho menos que la gran cantidad de personas que habitan nuestro mundo, que están llenos, ya no directamente de roles del ego, sino incluso de engramas que los vuelven súper irracionales. Pero eso no te exime también de tu responsabilidad, querido 10% encarnado como femenino, de que tienes algunos roles del ego muy, muy arraigados, muy, muy fuertes. Todo lo que tiene que ver con la autoestima. Todo lo que tiene que ver con la autoestima. Todo eso hay que pulirlo, todo eso hay que mejorarlo.
¿Algún matiz más que le quieras decir?
Realmente, ninguno, querida interlocutora, realmente ninguno. Es ella la que tiene que hacer buenas estas palabras. Las tiene que escuchar, por supuesto, pero las tiene sobre todo que escuchar. Y las tiene por encima de todo que comprender. Ya no entender superficialmente, sino interiorizarlo.
Sí, el trabajo que siempre digo yo, ¿no? Que después de una sesión hay que escucharlo, pero no una vez, sino varias veces hasta comprender y entender todo lo que se ha dicho, sacar el mayor jugo posible.
Así es.
¿Cómo te describes como teta?
De varias maneras. Me describo como un tetán creativo. Creativo porque me gusta crear. Aún a pesar de gustarme crear, no estoy en un quinto nivel. Entendemos que los espíritus del quinto nivel son creadores. Pero no solamente hace falta crear, hace falta mucho servicio también. Bien, yo soy creador, pero no llego al quinto nivel todavía. Pero en el cuarto nivel también hay espíritus creadores. Aunque la diferencia entre el cuarto y el quinto sea precisamente eso, la creación. Pero sí he estado en muchísimas encarnaciones en el plano quinto. Y sé lo que quiere decir crear. Sé lo que quiere decir utilizar una cantidad de conocimientos para improvisar en el acto. Y de esa manera es como se crean ideas, se crean pensamientos, se crean corrientes filosóficas, se crean libros, se crean instrumentos musicales, se crean melodías preciosas. Es de esa manera. Me considero un espíritu sobre todo creativo. Me gustan muchas cosas, me dedico a muchas cosas, pero por encima de todo soy creativo.
Muy bien.
He inventado música. En distintos mundos he inventado música. He inventado libros, historias de ciencia ficción tremendas. He inventado leyendas. Leyendas. He tenido un par de vidas como trovador. Trasladando, contando todo tipo de leyendas. He creado poesía. Incluso he creado escultura. Y puedo decir que incluso he desarrollado, creado instrumentos musicales para luego componer música. Instrumentos que en vuestro mundo no entenderíais. Instrumentos que tienen 2, 3, 4 notas más. 4 notas que para vosotros serían absolutamente sutiles. Muy, muy sutiles. He creado instrumentos parecidos a vuestros violines, pero con más cuerdas. He creado instrumentos similares a vuestros pianos y a vuestros órganos, pero con más teclas. He creado instrumentos de viento, muy muy similar a vuestros saxofones. Pero con finalidades diferentes, que emitían una onda totalmente distinta en función a cómo se pulsara, a cómo se utilizara, a cómo se tocara, emitiendo sonidos indescriptibles para vosotros. Compuesto en una orquesta pero no una orquesta de vuestro mundo. Una orquesta donde había todos los músicos que existían en ese mundo. Todos. Una orquesta gigante. La llamábamos la Orquesta Planetaria. Componíamos una música que nosotros decíamos que trascendía las estrellas y llegaba hasta Los Ángeles. Trascender las estrellas y llegar hasta Los Ángeles quiere decir que es capaz de borrar cualquier tipo de implante conceptual, cualquier tipo de engrama, incluso cualquier tipo de dolencia física. Con eso era capaz incluso de revertir, de modificar el ADN e incluso de revertir el cáncer. Simplemente con una melodía, una enorme, gigante melodía planetaria que vibraba a otro nivel conceptual. Y hemos llegado a desactivar engramas planetarios. ¿Qué es un engrama planetario? Lo digo como primicia. Cuando me refiero a engrama planetario, me refiero con esa melodía. Fuimos capaces de desactivar todo engrama del mundo vecino. Del mundo vecino. Estamos hablando de un planeta que se llamaría Saxón 3. Bien, pues logramos desactivar todos los engramas de todos los seres de Saxón 4. Absolutamente todos. Y además es un mundo que está relativamente cerca, porque no estaba a más de 27 años luz. Llegó a desactivar todos los engramas de todos los seres del mundo vecino. Pero la melodía no se escuchaba hasta el otro mundo, evidentemente. No se escuchaba, pero la vibración llegó. Y se desactivaron todos los engramas. Imagínate, estamos hablando de todos los músicos de ese mundo. Y es un mundo musical. Estamos hablando de una gigantísima orquesta. Probablemente la orquesta más gigante de la creación. Probablemente, la creación es enorme. Probablemente.
Impresionante. Jolín. Sería buenísimo, ¿no? Poder tener alguna melodía así en este mundo.
Pero es imposible, por muchos factores es imposible. Estamos hablando de un mundo que era 100% músico, donde la mayor parte de la población se dedicaba a la música y donde vivíamos para la música. Eso es algo que vuestro mundo no tiene, pero que a cambio tiene muchísimas otras variantes, porque en ese mundo no había ningún otro tipo de arte. En vuestro mundo tenemos artistas a todos los niveles. Tenemos médicos tremendamente buenos. Son cosas que no existían en el otro, en este mundo, en Saxón 3. De todas las maneras, no estoy diciendo la vida como un, como para agrandarme o obtener protagonismo. Es un simple dato que creo que es importante para todos.
Sí.
Porque yo era uno más. No te pienses tú que era el mejor músico.
¿En qué?
No sabíamos lo que era el mejor o el peor. No teníamos la distinción. Ni siquiera existía una palabra que dijera mejor ni una palabra que dijera peor. Es decir, no existía la comparación. Y sabemos que la comparación es odiosa. No existía la comparación en ese mundo. Directamente, en el lenguaje, a nivel social, todos éramos uno con el sistema, todos éramos uno con la música, con la gente, y no existía la comparación. Todos éramos uno más para lograr que el engranaje funcione.
¿Qué nombre conceptual tienes?
Me llamo Las Binel, con B corta.
¿Y en qué plano te encuentras?
Estoy en el 4.8.
¿Cuáles son tus guías y tu ángel guía?
Sí, tengo un guía espiritual que vibra en el 5.4, que se llama Asgun, y que es un guía musical. Luego, por otro lado, tengo un ángel guía que vibra en el 6.7, que se llama Lorenel, y que es un ángel que es muy, pero que muy, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Y directamente me orienta en todo lo que tiene que ver con los roles del ego. Uh-huh. Algo que yo agradezco y luego le transmito de alguna manera a mi parte física encarnada como femenino.
Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna orientación sobre su misión?
No creo que sea el momento.
¿Más adelante?
Sí, sí, vas a tener que respetar eso. No creo que sea el momento. Ya sabes que no decimos nada que no sea el tiempo de conocer.
Uh-huh. Sí.
Tiene todavía que trabajarse a sí misma.
Vale. Luego hay una serie de preguntas que son curiosas y que tu 10% no sabía cómo preguntarlas. Tuvo una experiencia la noche cuando se fue a dormir, al apoyar su cabeza en la almohada, sintió como una caricia le recorrió su cabeza y su rostro. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, recibió la noticia de que su tía había desencarnado. La pregunta era si era su espíritu despidiéndose o qué fue lo que sintió.
Sí, así es, eso es lo que fue. Es algo muy, muy, muy atípico, algo que no suele suceder, pero puede llegar a suceder.
¿Quieres añadir algo más en esa pregunta o no hace falta?
No, es algo hermoso y nada más, porque perder a un ser querido, cercano, siempre es duro.
La siguiente pregunta sería que tu 10% nos explica que sueña muchísimo y se acuerda habitualmente de todos los sueños, incluso con detalles. Entonces pregunta, ¿por qué sueña tanto y si son solo sueños?
Sí, no tiene más importancia que eso. Alguna vez puedes recibir algún mensaje mío o alguna vida pasada, pero generalmente son solo sueños. Los sueños son descargas del decodificador. Directamente su decodificador es como que precisa de resetearse más a menudo que otros decodificadores. Eso depende mucho del decodificador. Por ejemplo, en tu caso, interlocutora, es como que tu decodificador no necesita resetearse tanto. Uh-huh. A diferencia del decodificador del receptáculo que tan gentilmente me alberga, que es como que necesita resetearse más a menudo. Entonces las descargas es como que son más violentas en su caso. Y por eso se generan mayores sueños. Uh-huh. Violentas no sería la palabra realmente. Pero es como que el decodificador hace un reset de forma más agresiva, por decirlo de alguna manera.
Vale. Luego nos pregunta por qué siente esa fascinación por los idiomas. ¿A qué se debe esa manía de transcribir en otras lenguas? Porque nos explica que desde bien pequeña le ha gustado traducir textos de cualquier idioma y bueno.
Tienes relación con vidas pasadas.
Vale. Luego, la siguiente pregunta ya está más o menos respondida con todo lo que nos has explicado. Pero bueno, nos dice que la música es algo que le influye mucho en su vida, que ve que es la única forma que tiene de transmitir lo que siente, lo que quiere decir en ese momento, y por qué canaliza todo mediante la música.
Tiene que ver con vidas anteriores también.
¿Pero que le influyen o hay engramas?
Las dos cosas, a veces hay engramas también.
Y con la pregunta de antes de las tres.
Hay engramas en todo. Hay engramas, pero también hay vidas agradables.
¿Y todo eso se lo transmites tú?
Sí, claro.
La siguiente pregunta es, ¿a qué se debe esa conexión tan particular que tiene con los animales? ¿Por qué la afinidad más con los animales que con las personas?
Tiene que ver con vidas pasadas también.
¿Algún detalle más?
No, tiene que ver con vidas pasadas, nada más que eso.
Vale. Y la última pregunta es que nos explica que hay veces que escucha una voz que no puede sacar el género y que dice solo su nombre o que hay veces que escucha como un aplauso fuerte, que no sabe lo que es o quién es.
Sí, no, tiene que ver con vidas anteriores también. De alguna manera es como que lo percibe de otra vida anterior, nada más que eso realmente.
Vale. De momento ya están todas las preguntas. No sé si le quieres decir algo más o si te da tiempo a descargar algún engrama.
Dímelo tú si me da tiempo.
Bueno, en teoría ya hemos llegado a los 22 minutos, pero
Entonces
no
ya
sé.
está, entonces ya está. Me refiero que la persona tiene que entender que al fin y al cabo hay unos tiempos en la sesión. Mi 10%. Solo le quiero decir una pequeña cosa. Hay engramas de vidas anteriores que son importantes trabajar, pero creo que más importante es que de alguna manera se le haya quedado a ella los mensajes que he transmitido, las respuestas que le he dado. Creo que era sumamente importante dar respuesta a varios interrogantes suyos. Y nunca te des por vencida, porque allá donde más rara te ves, puedes encontrarte en algún momento con alguna persona que te pueda llegar a comprender. En este mundo de locos, no sé si es más loco estar cuerdo o estar loco. Hasta todo momento, gracias interlocutora.
Todo momento.